Bueno, pues vamos a seguir hablando con nuestro querido Juan Manuel Reyes Cornejo, de nuestra querida Morenita, la Virgen de Candelaria, que el obispo ayer dijo que había que pedirle por el paro y por la vivienda. Ayer no, el día 2. Don Juan Manuel, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Buenos días a nuestros oyentes. Vamos a hacer la segunda parte y después ya nos meteremos con otra cosa. No sé si entraremos con el carnaval o con Sor María de Jesús, que también viene ahora el día 15. De la Candelaria me gustaría destacar, y más porque estamos en este año 2026, que se cumplen precisamente 100 años del nacimiento de Ezequiel de León, que fue un difusor del nuevo modelo creado por Fernando Esteves, de la Candelaria después del aluvión de 1826, y que viene a ser el difusor realmente en tres dimensiones de esa iconografía, porque hasta entonces, salvo alguna modificación de alguna imagen antigua que había, como puede ser la que se conserva en la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz, que Miguel Arroyo, un escultor que hizo la famosa Virgen esta de las Angustias de los Republicanos en Santa Cruz, la remodeló a Virgen de Candelaria, aunque no tiene el niño invertido como la iconografía inicial de la Candelaria, pues no se conocía tanto. Otro de los difusores importantes también, en este caso en la pintura, es el pintor tinerfeño Cristóbal Hernández de Quintana, que desarrolló su actividad entre 1651 y 1725, y del que podemos ver numerosos cuadros, pero los cuadros ya no vemos a la imagen antigua, a la pieza gótica, sino que lo que estamos viendo ahí es una imagen revestida, porque llegó la moda con los autos. A partir del siglo XVI, XVII y casi inicios del XVIII, durante esta dinastía se dedicaron a copiar los trajes cortesanos y a vestir a las vírgenes de reina con esos trajes cortesanos. Y son características de esa época. Por ejemplo, el cartón, que era una pieza que le ponían en los pechos para ocultar las protuberancias de los pechos de las mujeres, que las tenían que usar las cortesanas y las reinas. Después también la doble bocamanga, una manga más amplia y otra más corta, más ajustada, que llevaba unas puñetas también. Eran toda una serie de elementos que se fueron incorporando y que con esas modas se cogieron muchas imágenes de culto redondo, que tenemos el ejemplo aquí de imágenes que fueron traídas en la época de la conquista por los europeos, y se mutilaron para poderlas hacer vestideras. Ahí tenemos, por ejemplo, para que las oyentes se hagan una idea clara, la Virgen del Pino, que todavía se conserva la talla original, que también es una talla gótica, para hacer la vestidera le sobreponen unas manos postizas y la revisten al estilo cortesano. Otro de los elementos también es el rostrillo, que lo usaban sobre todo las viudas, y estos artilugios en la vestimenta se utilizaban para actos protocolarios, obviamente. La gente no podía estar vestida así continuamente porque eran súper incómodos para el movimiento. Pues los rostrillos son aquellos que marcan el rostro de la cara, la mascarilla. Y luego, ya cuando llegó el barroco y a partir incluso del siglo XVIII, se le fueron añadiendo, incluso se fueron haciendo con elementos de orfebrería, que eso lo ves en tu tierra mucho.
Mucho. Y también, la Virgen de Rocío tiene uno muy
y
claro.
Y también con piedras engarzadas, con piedras preciosas.
Y la Virgen de los Reyes también los tiene, los trillos.
O también bordados y que se añadían. Y eran elementos propios de esa. Pues claro, Quintana la representa siempre así. Y entonces la diferencia entre el antiguo icono, la imagen gótica, y la nueva imagen no viene a ser tan exagerada, porque la imagen estaba prácticamente oculta bajo esas vestiduras, y después el icono que hace Fernando Esteves, neoclásico ya, hecho por un ilustrado y que lo hace moreno por unos conocimientos que tiene y que relaciona con la diosa Isis y todas estas historias de las vírgenes negras o morenas, pues no se nota tanto, porque también la talla, en una época de precariedad después del aluvión de 1826, en que la isla queda arrasada, no tiene tampoco muchos materiales, y lo que talla son simplemente las partes vistas, es el busto de la imagen, la cabeza, el cuello y poco más, y un busto donde va soportado luego en el candelero, las manos y el niño y el pituso. Y después lo otro es una estructura de varillas de madera, una especie de ruecas, para hacer la vestidera y representarla con esa vestimenta propia, ya te digo, de las vestimentas cortesanas.
Muy desagradable de ver.
Pero claro, la gente cuando ve esa imagen, más que por la morenés y por el cambio, porque también la otra imagen que representaba Quintana estaba ya muy patinada del tiempo que tenía y demás, de la suciedad, de que se le va acumulando a la policromía. Además de eso, Quizás la gente la rechaza en un principio, en 1829, porque no la identifican por el tamaño, porque la primitiva era una vara y algo castellana, que un poco más de un metro más o menos, y esta llega a 1,55 m, está más próximo a la estatura normal de una mujer de la época. Entonces, eso produce un rechazo en la gente que no la reconoce como tal porque no la identifican, entre otras cosas. Yo creo que quizás la circunstancia más grave fue el tamaño, ¿no? Y esa nueva concepción que él hace de que era rubia y sin embargo la transforma en morena. Quien después reproduce esta iconografía, fíjate tú, se tarda casi, salvo las pinturas y demás, y alguna imagen esporádica, como la que te nombré antes de la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz, que era una vocación anterior modificada por ese escultor santacrucero del que solo se conoce la imagen de las angustias y creo que un Cristo Narafo, o se le atribuye. Este hombre se casó y después fue clérigo, después de casado se metió a cura cuando se enviudó. Pues resulta que es el de la famosa Virgen esa de los republicanos de Santa Cruz, que otro día en Semana Santa contaremos otra vez la anécdota. Pues salvo estos tipos puntuales, no había, esta iconografía no se conocía y casi toda se representaba o en cuadros con los vestimentas cortesanas o bien hay también cuadros que, por ejemplo, los que relatan los milagros de la Virgen de Candelaria, que sí se representa la talla desnuda tal cual era la talla gótica y que podemos ver en la basílica tras haberse restaurado y que estuvieron en un tiempo en la cueva de San Blas. Y hasta entonces es don Ezequiel de León, que precisamente este año estaba cumpliendo el centenario de su nacimiento, el orotavense, como junto con Fernando Esteves, de Salas, como quieren que lo llamen los orotavenses, o del Sacramento para mí, que ese apellido era del Inclusa, pues es el que la reproduce y sobre todo, casi a mediados del siglo XX, empieza a hacer imágenes de la Virgen de Candelaria. Y él me contaba unas anécdotas muy curiosas, y era que la primera que hizo, la hizo para el municipio de La Victoria, para la iglesia parroquial de La Victoria, y el cura era motorista, tenía una moto, le gustaba. En esa época no te creas que había autopista, eran las carreteras comarcales, la C-820 y la carretera general del sur. Pues lo hacía ir de paquete, que en esa época no se usaban cascos ni elementos de seguridad en la moto, y dice, me contaba don Ezequiel cuando llegaba a la cuesta Las Tablas, que es la parte aquella que baja de cuando empieza ya a enfocar las caletillas hacia abajo, cuando llega, que allí se caían los camiones y no los rescataban porque no había
manera de sacarlo.
Pues cuando llegaba a ese lugar en la moto, dice que él se ponía a rezarle a la Virgen de Candelaria porque se sentía en peligro. Y lo llevaba para tomarle medidas y que se fijara en cómo era el icono. Te estoy hablando de casi principios de los 50, porque esa es la primera imagen que hace, que por cierto después se incendió y la tuvo que volver a hacer otra. Se incendió por un accidente que hubo ahí en la iglesia al ponerle velas y demás. Y después de esa, pues tenemos por ejemplo la de la Vera, de aquí en el puerto de la Cruz, que data del año 54. Y que es una historia muy bonita porque, fíjate tú, a principios del siglo XIX vino por el convento aquí de la Orotava de los Dominicos un fraile, Fray Antonio el Gomero, que se dedicaba a comprar mosto para después hacer vino y venderlo y recaudar para la Virgen de Candelaria. Esa fue una labor que hizo aquí en el valle. Y la montaña del Fraile, que está en la zona de los Realejos, que es esa que tiene la capillita de cruz en lo alto, coronándola, se llama...
¿Está detrás del monasterio?
Sí, Montaña del Fraile. Pues bueno, pues justo donde está el monasterio, él tenía unas bodegas allí donde encerraba los caldos, que eran unas pequeñas casitas de piedra muerta, que después el matrimonio alemán este del Puerto de la Cruz, que tuvo el Columbus y todo eso, pues amplió y remodeló y es lo que llamamos hoy el monasterio, que viene a cuenta de ese fraile. Pues ese fraile era muy devoto de la Virgen de Candelaria y eso se viene a sustanciar a mediados del siglo XX con los vecinos de La Vera, que no tenían un lugar para ir a oír misa, tenían que desplazarse, lloviese, hiciera frío, hiciera calor, y le pidieron a Fray Albino en el año 43 que les crease una parroquia. Eso se empezó a sustanciar con Fray Albino y después con don Domingo Pérez Cáceres de Obispo y aquí con Isidoro de Luz Carpenter, que fue el que donó el terreno donde se hizo la nueva iglesia, que antes estuvo en unas casas particulares en la carretera general con la Guina Alta, y hasta que se pudo hacer el templo. Y se hizo ese templo y fue otra de las primeras imágenes que hizo Ezequiel.
Camino a la Aguinalta es la luz. La,
donde está Miguel Pérez, la antigua fábrica que llamó
la
sí, pues el caminito ese que sube, que ya está metido en la zona de la Orotava.
En la parte
está en la parte de la Orotava. Sin embargo, la iglesia la donó don Isidro de Luz Carpenter en la zona del Puerto de la Cruz. Y era una donación de él para que se creara. Y Yanes Barreto, que era de unos constructores, fue el que le encargó la imagen a don Ezequiel. Eso también se puso de moda en la Orotava y tenemos la de la iglesia de Santo Domingo, que también la encargó otro contratista. Tenemos también la que le encargó don Jesús Guzmán, el de los famosos supermercados.
Todo esa con modelo a la Candelaria
sí,
antigua.
Sí, copiando la de Esteve. Incluso las que se encuentran ya no solo en esta vertiente norte, bueno, la de don Jesús Guzmán está en el paredón de Ico, en la parte alta, donde justo estaba la casa de sus padres. Terminaron edificando una iglesia dedicada a la Virgen de Candelaria, que también hizo don Ezequiel y que se celebra también. Y en la vertiente sur, por dar una visión más general, pues tenemos, por ejemplo, la de Alcalá, que se embarca y hacen unos fuegos en el mar, hacían los fuegos, los tostes en el mar que salían del mar y demás.
No Virgen del Carmen, sino Virgen de la Candelaria.
Virgen de la Candelaria, no. La Virgen del Carmen, esa, que también es de don Ezequiel, está en Puerto Santiago. Esa es otra.
Esa es otra.
Pero esta está en Alcalá, en el municipio de Guía de Isora. Estamos ya hablando de los años 70. Bueno, pues por esa época de los 70, él también le retira las varillas al candelero de la original de Fernando Esteves y le rehace un cuerpo que incluso intenta hacerlo con unos estofados en oro y demás y decorado para que no dé ese cante, porque era una de las peticiones que siempre le hacía don Domingo Pérez Cáceres, que decía: contra la Virgen, qué pena, nosotros perdimos el original, en Las Palmas tienen ese icono gótico todavía, nosotros lo perdimos, y esta es si la gente la ve desnuda, pues decepciona un poco, era lo que tú decías antes. Pues
yo cuando vi mi Virgen desnuda, sí, me quedé muerto.
Sí, un candelero es un poco decepcionante.
Y muy desagradable.
Sí, pues es
a
entonces,
la soledad, en
esa época, en esa época de los años 70, es cuando él le rehace ese cuerpo y lo que hace es que talla el cuerpo y se lo lleva y ensamblan las partes, incluso dejó diferenciado la policromía hasta dónde llegaba el busto con respecto al nuevo cuerpo, y es un trabajo que dignifica un poco más la imagen, que era, ya te digo, una pieza muy... Y después una curiosidad, él se traía, cuando era conservador de la imagen, se traía los juegos de... Tenía dos juegos de manos, unos hechos por los originales de Fernando Esteves del Sacramento, o Fernando... Perdón, de Sala. Y después
estaba... Te van a echar la bronca hoy.
Sí, sí, sí. No, cállate, que ahí... Yo estuve mirando la red y hay una bronca ahí con el tema de la Candelaria. Deja otra vez que no vea. Pues resulta que... Él tenía dos juegos de manos y claro, de ponerle los anillos que le donaban a la Virgen, le raspaban los dedos, y entonces él se traía las manos, las repolicromaba, las partes que estaban más deterioradas, que eso en tu tierra no lo tienen, con el tema de los besamanos no lo tienen tan en cuenta, ves las imágenes con los dedos raspados, sí. Pues se traía los juegos de manos, los repolicromaba y los volvía a devolver, y ya llegó un momento que no sabía cuáles eran las manos originales. El otro juego de manos era hecho por Perdigón, por Nicolás Perdigón, y era un recambio que le habían hecho para ese tema. Son curiosidades, ¿no?, que sacamos aquí y que espero que tampoco afecten al culto y a lo mitificado que tiene la imagen, ¿no? Decir que también Fernando Esteves del Sacramento, o Sala, hizo una imagen también para de la Candelaria, pero en este caso ya no se basó en una imagen morena, sino en una imagen blanca, que es la que tiene actualmente la Orotava y a la que le hace el voto el ayuntamiento por el volcán de Arafo de la segunda mitad del siglo XVIII. Que tú sabes que hubo un terremoto que incluso produjo el colapso de la Iglesia de la Concepción, no como hoy la conocemos.
La Concepción de la Orotava.
Sí, y esa imagen pertenece también a la producción de Fernando Esteves del siglo XIX, y ahí la concibió blanca realmente, no morena, y es otro ya te digo, también se celebra aquí en la Orotava ese voto que lo acaban de celebrar este día 2, que por cierto no la pudieron sacar porque estaba lloviendo. Yo creo que con esto más o menos hemos dado un esbozo.
un esbozo, le hemos dado un repaso a todas las imágenes de la Candelaria.
No, porque me falta, mira, me falta. Después, él siguió de los años 70 en adelante hasta los años 80. Yo recuerdo que en el 90 hizo una de las últimas, hay por ahí un montón de ellas, casi todas son de él. En San Lázaro, por ejemplo, en La Laguna, había una señora que tenía un bar y le encargó, que esa recuerdo que la entregó sobre el 90, por ahí, 91, que a nosotros nos hizo una pieza también. Esa fue de las últimas así que se repartieron, pero después siguió haciendo también para llevar a los hogares canarios en Latinoamérica. Incluso en San Antonio de Texas fue una de las últimas que la llevó el gobierno canario. Pues esas imágenes que, por cierto, hay otra
curiosidad. ¿Otra Candelaria en San Antonio?
Sí, sí, no, y repartidas por los hogares en Venezuela, en distintos, donde haya una casa del hogar canario, ahí hay una imagen, suele haber una imagen de don Ezequiel. Y hay una curiosidad, y es que hizo una de ellas, y con las prisas de hacerla y tal, no se fijó, y la mano que sustenta la vela, que en este caso es la mano, la Virgen tiene el niño invertido con respecto a lo que es la iconografía de las Virgen. Normalmente el niño lo portan en la mano izquierda y luego tienen la derecha para llevar el atributo que la identifica. Pues en este caso, cuando talló la mano de la vela, no se dio cuenta y le talló 6 dedos. Y cuando se puso a contar...
De ahí el apellido Margarita Seidel.
Y cuando se dio cuenta del tema, ya tenía que enviar la Virgen para allá y fue, y se quedó así. Y es una curiosidad también de una anécdota de don Ezequiel.
Bueno, pues ya la semana que viene entraremos de lleno en carnavales, que ya nos coge el toro.
Sí, vamos a hablar de los carnavales.
De los orígenes y así miércoles de ceniza.
Y después ya hablaremos entonces de Sor María de Jesús, que también nos toca el día 15.
Para el día 15.
Se celebra.
Pues don Juan Manuel, ¿qué le digo? Que pase usted una buena semana.
En el tiempo que me da José, que me pone la música, no me da tiempo de decir más. Bueno,
hasta la semana que viene.
Espero mantener entretenido a la audiencia. Venga.